Casa de Herrero. Es radio.
Bueno, pues ya saben lo que significa esta sintonía. Estamos un poco ya acostumbrándonos a ella y significa, para mí por lo menos, que tenemos que tener una libreta delante de nosotros, un bolígrafo y estar bien preparados para irnos de viaje. Y además no al extranjero, sin salir de España. Kelu Robles, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Leticia.
Bueno, seguimos en qué lugares, que estamos aprendiendo muchísimo contigo y además de una manera tan didáctica, tan fresca, que yo creo que es imposible que a alguien se le olvide un destino o un sitio, un restaurante al que visitar cuando vayamos a tal sitio, por ejemplo. Hoy nos traes uno del que conoces bastante, ¿no?
Sí, bueno, ¿sí? Aquí me he aprovechado un poco.
Ya.
Me he aprovechado un poco, he tirado por la tierra, yo soy leonesa y he tirado por una comarca que es preciosa, es muy especial para mí, es el Bierzo, y creo que a los oyentes les puede interesar, porque además el Bierzo siempre está ahí como excusa para ir como punto neurálgico de conexión con muchas partes del norte de España. Es un punto clave para comunicarse con Galicia, por ejemplo, con Asturias en el norte, con la propia provincia de León. Es un pollaque, que diría Federico, el pollaque. Vamos a Galicia, pues paramos en el Bierzo, pollaque vamos a Asturias, paramos en el Bierzo.
El pollaque a mí me parece un poco peligroso, que no sé a ti, bueno, tú es que eres experta en viajes, viajas muchísimo, pero yo cada vez que hago un viaje corto o de 5 días o de una semana por España, el pollaque hace que recorra cientos y cientos de kilómetros porque te lías, sí. Oye, ya que estamos, pues ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a ver lo otro?
Sí.
Pero es que es muy enriquecedor, tenemos que aprovechar los viajes, claro que sí.
Es una de las ventajas que tenemos ahora, dentro de que no podemos hacer grandes planes a futuro, pues improvisar, y para ello pues tenemos una geografía maravillosa. Hay muchísimos lugares imprescindibles dentro del Bierzo. Yo siempre digo, dentro de esta sección me da como miedo olvidarme de cosas importantes, pero casi prefiero contar algo interesante, algo que pueda pues inspirar de repente al oyente que nos esté escuchando, y contar algunas pinceladas, algunas curiosidades, y a ver si así les despierta ese gustillo
algo
por el Bierzo.
Algo bien hecho, ¿a que sí? Kelu.
Eso, o sea, bueno, eso es lo que se intenta siempre.
No, eso es lo que haces, eso es lo que haces.
Bueno, capital del Bierzo, Ponferrada. De Ponferrada luego vamos a hablar con un invitado que nos ha dejado unos audios muy especiales, luego nos entramos ya más de lleno en la ciudad de Ponferrada, porque allí tenemos el castillo templario, el casco histórico. Nos vamos a perder un poco por la ciudad de Ponferrada, pero sobre todo quería hacer una parada en Las Médulas. Las Médulas es un destino que diría Paquita Salas 360 grados, porque se puede visitar por muchísimos motivos, por muchísimas razones, y se puede adentrar en Las Médulas de diferentes maneras. Para empezar, desde diferentes localidades, porque hay diferentes pueblos que son cercanos a Las Médulas, que ya lo digo, para quien no lo sepa, son una de las minas al aire libre más importantes del Imperio Romano. Se construyeron de la mano de Trajano en el siglo III. Y tiene un punto un poco polémico, porque es verdad que son patrimonio mundial por la UNESCO, y esto hay gente a la que le presenta un gran debate, que es cómo puede ser un patrimonio mundial por la UNESCO un lugar que es natural, que ha sido modificado por la mano del hombre. En este caso
artificial,
fueron,
¿no? O sea, en
claro,
realidad,
fueron los romanos.
Minas de oro.
Llegaron los romanos allí, estaban los astures, tuvieron unas afrentas, ganaron los romanos, ya hacemos spoiler, pero bueno, los astures no salieron mal parados, porque los astures se quedaron, no eran unos esclavos del todo, porque tenían su salario, y entre todos pues construyeron estas minas y sacaron el oro, que era de lo que se trataba entonces. A la pregunta, ya lo digo, ¿queda oro en Las Médulas? Que esto es lo que mucha gente se pregunta. No queda en una concentración que merezca la pena seguir explotando la tierra. Entonces, bueno, a verlo, haylo, pero no merece la pena.
Ponte a excavar si quieres, ponte a excavar. Eso para un fin de semana no da tiempo. No.
Uno de los lugares para adentrarse en Las Médulas, Carucedo. Carucedo es una de las localidades más cercanas al Mirador del Orellán, que es la vista más maravillosa de esa brecha rojiza en la naturaleza. Hay una laguna que es preciosa, y para los amantes de las leyendas, en Galicia, en el Bierzo, son amantes de las leyendas. Yo creo que un poco también pues por esa herencia celta, incluso de los astures, yo creo que también ocurre por esto. Hay una leyenda que he escogido que me parece muy bonita, como para despertar el interés para ir y conocer el lago de Carucedo.
Pues adelante.
Cuenta que hay una ninfa que se llama Caricia, que todas las noches de San Juan se aparece en este lago. Esta ninfa representa las afrentas que contaba comentábamos, entre romanos y astures. También representa una historia que es una especie de Romeo y de Julieta, porque Caricio, que era romano, estaba enamorado de Vorenia, que era hija de un astur. Una especie de drama, porque no acabó muy bien, y en el lago esta ninfa representa ese drama. Así nos lo cuenta, he hablado con Alfonso Fernández, que es el alcalde de Carucedo, y nos contaba así esta leyenda.
Vorenia comenzó a llorar de tal modo que se formó un manantial que inundó todo el valle, donde quedó sumergida la ciudad y sus pobladores. Vorenia se ahogó en sus propias lágrimas y desde entonces dicen que ronda por este fantástico lago una ninfa que atrae a los bañistas y pasea a la ninfa por sus orillas. Tenemos una parte de Escocia con su lago y su castillo, sin monstruo, pero con nuestra ninfa del lago.
¡Qué bueno! Es mejor la ninfa, ¿no?, que el monstruo, yo creo.
Hombre, sí.
¿Dónde va a parar?
Qué manía tenemos con esto de comparar a veces en los viajes, pero es que a veces es imposible.
Claro.
No podemos evitar hacerlo. Pues oye, tenemos nuestro pequeño lago Ness.
Es la condición humana. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, nos estamos imaginando al monstruo del lago Ness, que es muchísimo más famoso, y cada uno también tiene que reivindicar lo suyo. Y se trata de eso, de darnos buenas ideas para que vayamos a estos nuevos sitios, ¿no? Que ya tenemos un poco visto el monstruo del lago Ness, ¿no?
Sí, además, sí. Bueno, allí podemos aprovechar a hacer muchísimas rutas, como decía, de miradores para observar las médulas. Está el propio pueblo de las médulas, claro que sí, también hay un pueblo que se llama Las Médulas. Allí vamos a información, nos dan un díptico donde podemos ver diferentes rutas. Una es la de los Zufreiros del Frade, que son unos alcornoques centenarios.
Wow.
Increíbles. Hay fotografías y los oyentes nos están escuchando, pueden buscar y van a alucinar porque son, a mí me recuerda mucho a las películas de Tim Burton, esas ramas retorcidas, y hay muchísimos castaños que plantaron además los propios romanos, porque cuando llegaron allí los capitanes dijeron hay que alimentar a las tropas, y recordamos que entonces no había ni patatas ni maíz, y de ahí nos viene la herencia del magosto, que se celebra mucho. Si no vamos a ir en verano a Las Médulas, que yo les invitaría a ir en otoño, porque es cuando se celebra la fiesta del magosto, que uh-huh. consiste en ir a recoger castañas en familia, con amigos, se contrata un grupo de música, con dulzaina, con gaita, y se monta una fiesta.
Sin necesidad de conocer a nadie, o sea, sin contactos podemos hacer eso, porque me lo voy a apuntar ahora mismo.
Sí, se organizan excursiones. Recuerdo de ir de pequeña, se organizaban autocares y cosas así, con el colegio, en familia, con amigos. Es una cosa muy curiosa.
Y encima para... las castañas, que yo no sé tú, Kelu, pero yo me encantan. Es que me encantan. Hace poco he descubierto, por cierto, una receta que es como una especie de brownie de castañas, y encontrar la crema de castaña, que es típica como sí. más del norte de Francia, es, además de difícil, carísima en Madrid.
Sí.
No sé, seguramente que en esa zona la vendan y sea deliciosa.
Y seguro que
indagar,
muy rica.
Voy a indagar, sí, sí,
sí, sí. Además, luego te voy a nombrar un sitio en el que venden castañas conservadas de forma muy especial para que
bueno.
también tomen nota a los oyentes. Terminando un poco con esto de las médulas.
Sí.
La ruina Montium es una técnica con la que los romanos sacaban el oro, y es una técnica que enamora a un periodista compañero nuestro de Es Radio Castilla y León, que es un icono de los viajes de Castilla y León. Él ha ponderado muchísimo nuestros destinos. Presenta el programa El Picaporte en Es Radio Castilla y León y El Arcón en Televisión Castilla y León. Y me contaba esto sobre las médulas.
Me sigue maravillando la ruina Montium, esa fórmula que reventaba las montañas para la extracción del oro y el removido de las arenas. Y me sigue pareciendo alucinante un atardecer en el Bierzo, donde las tonalidades rojas de esos farallones y el verde de los castaños se funden en una bandera única. Las médulas, ese alarde de la minería romana y único ejemplo de esas características, aunque hay otras en la provincia de León y existe también el sistema de cazoletas, lo cierto es que las médulas se merecían ese patrimonio de la humanidad.
Qué maravilla, qué bien explicado. Sí. Los colores, ¿verdad?
Sí,
nos imaginemos la estampa. Y sobre todo, como bien decías, Kelu, en otoño, que tiene que ser todo un espectáculo. Yo tengo pendiente ir a las médulas. Estoy, no sé si harta, pero me ponen los dientes largos ver las fotos en Instagram de amigos
sí.
que se van fines de semana a las médulas. Y es que me parece una maravilla, que en cuanto pueda iré, desde luego. Sí, sí.
Además, sin conocimientos fotográficos en exceso, se sacan unas fotos espectaculares.
Salen solas.
Esos sitios que salen solas. Bueno, Javier Pérez Andrés decía, es la barba viajera más famosa de Castilla y León. Ahí lo dejo para que le sigan. Seguimos por el Bierzo y nos podemos adentrar en el Valle del Silencio, que ya solo con el nombre creo que inspira bastante lo que nos vamos a encontrar. Es una tierra de anacoretas, donde nos vamos a encontrar el rumor del río Oza, que es la banda sonora del Valle del Silencio. Es una pasada, es verdad que es la vertiente más serena y más espiritual del Bierzo, y uno de los pueblos más bonitos de España yo creo que se encuentra allí, que es Peñalba de Santiago, muy, muy coqueto, con pizarra, piedra, pues muy acorde con todo lo que representa el Bierzo, la verdad. Y pensando en qué tipo de viajero, en qué perfil podríamos invitar para ir al Bierzo, yo decía, pues es que en realidad a perfiles muy variopintos, porque podrían ir familias con hijos, las rutas no son demasiado complicadas, pueden ir deportistas, gente interesada en la historia, ya hemos visto que hay un montón de contenido histórico, cultural, en fin, pues lo que decíamos. Y ya pues nos vamos adentrando un poco en el tema de más hedonista, que esta parte yo creo que es la que también... Ya en estas horas, bueno, es que siempre apetece, ¿no?
Siempre,
un poco hablar
siempre.
De gastronomía,
sí.
Y de buenos vinos. Y hay una cuestión muy curiosa en el Bierzo, y es que dices, ¿cuáles son sus platos estrellas? Y uno de ellos es el pulpo, sin lugar
¿cómo?
A... Y dices, pero si no estamos en un destino costero.
Sí, no me pega mucho, pero
claro,
¿y eso?
Claro, pues de lo que hablábamos al principio, de que, claro, está enclavado el Bierzo en una zona muy estratégica de comunicaciones... Del mar de Galicia se traía mucho hacia Madrid, hacia León, pues ese pulpo. Y concretamente en Cacabelos, en ese pueblo, encontraremos ferias el primer y el tercer lunes de cada mes, que hacen pulpo, esas pulpeiras, pulpo a feira, como dirían en gallego, pulpo a la gallega, los días 9 y 26. No sé si esto se habrá modificado excesivamente, los últimos meses seguro que sí, por supuesto, pero seguro que con todas las medidas de seguridad se vuelven a celebrar estas ferias y... podemos disfrutar todos del pulpo. Otra de las piezas que no me puedo olvidar es el botillo. Además es que yo digo, el botillo es muy curioso porque ya solo la forma anuncia lo que viene. El botillo en su pieza original tiene una forma como de granada explosiva y es que efectivamente luego es un poco granada explosiva, es muy potente, está aderezado con ese pimentón picante que nos gusta en León y es otro de...
Pues, es cerdo, es una pieza
sí,
de
es de
carne
cerdo, es una pieza
de cerdo, ¿no?
Eso es. Y luego pues a regarlo con un buen vino Bierzo, que yo digo, mira, el Bierzo está muy bien porque para los paladares que no sean muy exquisitos van a identificar la diferencia, paladares que estén acostumbrados a los Riberas, a los Riojas, que son más clásicos, que podemos tomar, bueno, ahora ya se encuentra cualquier vino en la península, pero que no tengamos tan acostumbrado el paladar, pues el Bierzo vamos a notar la diferencia, es esa uva amencía, un 75% de la producción en el Bierzo de los vinos que se exporta, pues es uva amencía, también hay garnacha, godello, vamos... Una maravilla.
Denominación de origen el Bierzo, ¿no?
Eso es,
tenemos
la
que
denominación
quedarnos con
de origen del Bierzo. Siempre bueno. hay que pedir ese vino. Y bueno, ya sí continuamos hablando del Bierzo. Yo quería traer a otro invitado a este Qué Lugares, que es una referencia del Bierzo, yo creo. Si hablas de radio y del Bierzo, pues te viene a la cabeza Luis del Olmo,
Luis
yo
del
creo.
Olmo.
Y hablando con él, le decía, si vamos al Bierzo, seguro... que si te encontramos por Ferrada y por ahí, seguro que te encontramos tomándote algo en Prada a tope.
Tengo la obligación, el deber y la felicidad de visitar cada vez que me acerco al Bierzo a charlar con Prada, visitar Prada a tope, degustar sus manjares y sobre todo asomarme a aquel balcón que tiene en su palacio y desde allí ver el Bierzo. Es una felicidad y es una suerte el tener la amistad que tengo con Prada a tope.
Prada a tope es José Luis Prada, que es el director de Prada a tope, que es una empresa hostelera de envergadura nacional. Allí se encuentra el Palacio de Canedo, de lo que hablaba. El Palacio de Canedo es como una especie de Falcon Crest. Tú llegas allí, está muy cerquita de Ponferrada, y te encuentras de repente en una cumbre un palacio, pero rodeado de viñedos. Maravillosos, el lugar es precioso, allí mucha gente se quiere casar y celebra allí pues el convite, tiene bodega, tiene una fábrica propia de productos típicos del Bierzo, que es donde te decía yo que las castañas las preparan también en conserva, están muy buenos, los pimientos son súper famosos de Prada a tope, y él allí es una persona súper famosa en el Bierzo y súper querida, José Luis Prada, o sea que una visita y tomarse pues una denominación de origen en el Bierzo, allí... contemplando los viñedos, yo creo que es una opción, pues...
Es un super. Buen plan, claro que sí.
Sí. Otro tema que tenemos que tener en cuenta, si visitamos Ponferrada, oyentes que son amantes de la radio.
Bueno,
pues
claro.
Tienen que visitar el Museo de la Radio.
El Museo de la Radio.
Que fundó Luis del Olmo y del que nos hablaba, sí.
Yo tenía la locura por la radio y de pronto se me ocurrió comprar un par de aparatos de radio antiguos. Y alguien me dijo, ¿y por qué, si tanta afición y locura tienes por la radio, por qué no creas un museo? Y a partir de ahí surgió ya la idea y hablé con mis paisanos del Ayuntamiento de Ponferrada si se comprometían a hacer conmigo un museo de la radio, y ahí tenemos, yo creo que el museo más importante. En fin, esto de ser berciano te invita a hacer locuras como esta.
Pero qué bonita locura, ¿no? ¿Qué
sí,
no sé si
sí.
Tú alguna vez, yo creo que es una cosa más también de los niños, ¿no? La ilusión de coleccionar cosas, ¿no?
Sí.
Y luego te empiezas a acumular y yo por lo menos he fantaseado muchas veces, con esto podría montar mi propio museo, claro que sí. Qué maravilla. Yo tengo una radio antigua que me trajeron los Reyes hace unos años con válvulas de vacío y que funciona perfectamente y que pilla es radio.
Muy bien, es una maravilla.
¿Sabes lo malo? Que el enchufe no es universal, o sea, no funciona. Tengo que ponerle un adaptador, pero funciona.
Pero qué encanto
funciona.
Tiene eso, claro que
ahora,
sí.
Si la agitas un poquito, se puede mover una válvula y entonces ya la hemos liado. O sea, que lo tengo como oro en paño en mi casa. Qué bonito, me encanta.
Claro, el peligro de las colecciones es que ocupa mucho espacio. Crear un museo es la excusa perfecta, porque todavía si coleccionas cromos no tienes tanto ese problema.
Claro,
pero con
tampoco
con
puedes
receptores...
verlos así a simple vista, claro. Esto de acumular en un álbum no mola tanto. Qué bonito, ¿eh? 200
sí,
aparatos.
200. Sí, es una de las más... De las más completas. Tiene otro museo también en Cataluña, pero yo creo que este es el más completo. Está además situado en la Casa de los Escudos, que es una casona solariega de estilo barroco tardío, con influencia rococó, o sea que también es el contenido y el continente bastante bonito y bastante interesante en Ponferrada. Nos damos esa vuelta que decíamos, podemos observar la Casa del Reloj, podemos ir hasta el Castillo Templario. Los templarios yo creo que tienen siempre algo intrigante, algo misterioso.
Algo que apetece.
Sí, yo de pequeña visité este castillo y yo creo que fue de los que más me impactó, y siendo de Castilla y León como soy, pues imagínate, estoy harta ya de
ver
castillos.
Sí, sí.
Pues el de Ponferrada está muy muy bien conservado. ¿Y
qué tiene de especial, Kelu? ¿Por qué crees que a ti se te quedó ahí en la retina grabado?
Pues yo creo que cuando somos pequeños vemos el resto de cosas en unas dimensiones enormes, entonces yo llegar y ver que era tan grande, que conservaba bastantes piedras, porque es que es lo que decíamos, que es que otros estaban más derruidos y así, otros de los que había visto hasta entonces, y este se conserva.
Y la piedra
bien.
Oscura, ¿no?
Sí,
si no
en este caso
mal.
Es más oscura. Sí, ya se va notando también eso, esa cercanía a Galicia, y la piedra en general, pues, de las iglesias, de las construcciones, se nota que es más grisácea, más oscura.
Sí.
También hablé, por supuesto, de este castillo con Luis del Olmo. Me ha sorprendido, porque preguntándole por el castillo, ha recordado que él debutó en este castillo.
En el Castillo de los Templarios yo actué por vez primera cara al público en aquel terreno que hay después del torreón magnífico. Comenzaba diciendo, ya espero el carro de la farsa, vuestro permiso, la cancela del jardín, traído de mi comparsa, piego y polichinela, soy el poeta que puebla de trucos y babeles, para el amor desesperado traigo de rinas cascabeles. Así yo comenzaba la historia del Castillo de los Templarios en una de las actuaciones cara al público que hice hace 50, 60 o 70 años.
Por Valle Inclán se me ha puesto a recitar recordando, pues imagínate, sus comienzos en la radio, en el Castillo de los Templarios de Ponferrada.
No está mal, ¿verdad, Jope? Es que así da gusto luego revivir esas experiencias personales y en esos enclaves tan, tan preciosos e históricos,
sí,
que
sí.
Me parece increíble. Pues nada, Kelu, me lo voy a apuntar todo. No sé ustedes, oyentes, qué es lo que más les ha gustado. Podemos hacer una cosa, ¿no?
Sí.
Como hemos dicho otros días, que nos hagan llegar sus sugerencias, que nos digan, que te regañen, Kelu, que digan, Kelu,
ay,
se te ha olvidado al final decirnos las castañas, de qué tipo de conserva, lo
qué
que
miedo.
Sea, lo que sea. No, al revés.
Por favor.
Y con nuevas sugerencias para nuevos destinos,
sí.
¿No? ¿Cómo te lo pueden hacer llegar?
Escribiendo @KeluRobles en Twitter, ahí me encuentran y les responderé, intentaré dar respuesta a todas esas peticiones, sugerencias, oye, que habla de mi pueblo, porque he pensado que hacia el final tenemos que dedicar a los pueblos. Es verdad que este destino es bastante rural, dentro, pues si obviamos Ponferrada, pero es verdad que los pueblos este verano es su oportunidad, están triunfando.
Totalmente, sí, fíjate. Mira, me estoy acordando de algunas noticias que hemos ido contando a lo largo de estos últimos meses. Pueblos que se venden casi al completo, pues pequeñas aldeitas de tres casas, algunas inmobiliarias especializadas en ese terreno y que dicen que de repente hubo un boom con el tema del confinamiento y mucha gente empezó a preguntar e interesarse por ellos. Pero bueno, independientemente que no estamos hablando de algo empresarial, sino algo para el disfrute, para irnos a nuestros pueblos, al pueblo del amigo, al pueblo que nos recomienda Kelu, pues para todo ello efectivamente tenemos que hablar mucho de los pueblos. Me encanta
eso,
la idea.
Pues nada, que me escriban ahí.
También te pueden escribir, por cierto, al Twitter de En Casa de Herrero, ¿vale? @encasadeherrero y ahí también leeremos todas las sugerencias. Kelu, muchísimas gracias.
A ti, adiós.